De la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí. Pues vamos a intentar hacer este rato de oración con unas palabras del Santo Evangelio del capítulo 8 de San Marcos. Dice, en aquel tiempo, cuando los discípulos iban con Jesús en la barca, se dieron cuenta de que se les había olvidado llevar pan. Solo tenían uno. Jesús les hizo esta advertencia: fíjense bien y cuídense de la levadura de los fariseos y de la de Herodes. Entonces ellos comentaban entre sí: es que no hemos traído pan. Pues el Señor estaba hablando de una cosa y hoy se entiende en otra. El Señor está hablando de una cosa espiritual, la levadura de los fariseos, la hipocresía, el legalismo, el corazón cerrado. Cuídense de ese tipo de levadura, puede fermentar en sus corazones. O de la levadura de Herodes, este hombre libidinoso que se había casado con la mujer de su hermano y había hecho decapitar a Juan Bautista, un hombre cruel. Se cuídense de esas maneras, y ellos como que rebajan el mensaje del Señor y se ponen a pensar que les está diciendo eso porque no habían llevado panes. Y continúa diciendo el Evangelio: dándose cuenta de ello, Jesús les dijo: ¿por qué están comentando que no trajeron panes? ¿Todavía no entienden ni acaban de comprender? ¿Tan embotada está su mente? La palabra embotado, yo pensé que se refería a estar como como congestionado, como saturado. Pero la palabra embotado es un adjetivo que habla de una cosa filosa que se le ha acabado el filo. Por ejemplo, un punzón que está ya con la punta chata, que ya está la punta roma. Y una navaja que está embotada, pues también ya no tiene filo, ya no sirve para tener como posibilidad de penetrar, como agudeza. Y el Señor, cuando dice su mente está embotada, les está diciendo: están siendo como muy incapaces de comprender esta verdad de fe porque pues no tienen agudeza para entender las cosas sobrenaturales. Tan embotada está su mente, ¿para qué tienen ojos si no ven y oídos si no oyen? Parecería como que si se sintiera solo, como si no me están entendiendo, me están dejando con mi doctrina pues como que fuera de su alcance. Y por eso en este rato de oración nosotros podemos pedirle al Señor que tengamos ojos para ver y oídos para oír, y que seamos capaces de tener nuestra mente como afilada para las cosas de Dios, dispuesta para las cosas de Dios, que no tengamos torpeza para las cosas de Dios, que no tengamos ceguera para ver sus maravillas, que no tengamos sordera para comprender sus palabras, sino que nos dejamos dirigir hacia el reino de los cielos, precisamente porque el Espíritu Santo nos da la capacidad de ver y de oír, de ver las cosas de Dios en todos sus distintos matices, y de saber oír en nuestro corazón y de saber oír también con nuestros oídos su palabra, de estar atentos, de evitar cualquier superficialidad, que tengamos ojos espirituales y oídos espirituales. Así veremos en profundidad y así conoceremos los secretos de Dios. Por ejemplo, que comprendamos su palabra en la Sagrada Escritura, que no leamos la Sagrada Escritura sin verla con los ojos de la fe y sin oírla con los oídos de la fe, sino que nos guíe siempre. Hay un antiguo padre de la Iglesia, que además es doctor de la Iglesia, que se llama San Efrén el Sirio, que además era poeta y escribió cosas muy bonitas sobre la Santísima Virgen. Pero en este caso habla de la Sagrada Escritura y dice: ¿quién hay capaz, Señor, de penetrar con su mente una sola de tus frases? O sea, ¿quién puede una sola de tus frases agotarla del todo? ¿Quién será capaz de entender estos misterios que nos estás revelando? Y por eso podemos decir, bueno, pues que nos ayude el Señor a que su palabra no se nos resbale, ningún tipo de palabra suya, tampoco la palabra que nos va diciendo interiormente, las mociones que nos va dando, o la palabra que nos habla también con la creación, con las cosas que suceden en nuestra vida. Así que tengas tu mente embotada, como con poca capacidad de comprensión, de penetración. Pídele una sabiduría, una saggezza, como dicen los italianos, una profundidad, porque entonces el Espíritu Santo te podrá conducir fácilmente si tenemos esta actitud de abrir nuestra mente. Y a veces podemos decir, ¿qué palabra? Pues cualquier palabra. Una palabra, dice, una sola palabra. ¿Quién será capaz de penetrar con su mente? Una sola. Como el sediento que bebe de la fuente, mucho más es lo que dejamos que lo que tomamos. Yo leo muchas palabras de Dios cada día y oigo muchas palabras de Dios. Casi en cada momento estoy oyendo palabras de Dios. El asunto es que mi mente está donde debe y no se embote. Porque hay mucho más de lo que puedo beber. Cuando se acerca uno a un manantial y se pone a beber, pues bebe un poquito, pero casi la mayor parte no la bebo, no alcanzo a beberla. El Señor escondió en su palabra variedad de tesoros para que cada uno de nosotros pudiera enriquecerse en cualquiera de los puntos en que concentrara su reflexión. Ojalá digamos, oye, tú sacas muchas cosas de la Sagrada Escritura. Tú adviertes a veces un tesoro, a veces otro, a veces un matiz. A veces, pues, algo que has leído incontables ocasiones resulta que ahora te dice más. El Espíritu Santo ha podido actuar en ti porque pues te has abierto en tus ojos y en tus oídos y te ha dado esa penetración en su palabra, en su revelación. Es como si algo tan sencillo, por ejemplo, algo que decimos mucho y que es pues una gran riqueza, es el Padre Nuestro. Pero si no es que voy a meditar el Padre Nuestro, pues si vas a meditar el Padre Nuestro, pues a lo mejor nada más si te quedaras con la palabra Padre, podrías encontrar muchísimas lecciones y muchísimo consuelo, porque si dices Padre, pues lo estás diciendo como lo dice Jesús, porque eres Padre realmente, Él es tu Padre, porque realmente te comunica su naturaleza. No es un título honorífico, sino que es una verdad que te atañe, que nos atañe en lo más profundo de nuestro ser, y somos verdaderamente hijos en el Hijo. Y por lo tanto ya no soy una simple criatura, sino soy pues mucho más que un siervo. Soy hijo, soy de su familia, de su casa. Y además, si digo padre, pues me va a decir también, ya que tú eres hijo, eres alguien completamente dependiente. Te haces carente, necesitado de mí. Tú necesitas un padre. No vayas a pensar que vas a poder andar por la vida resolviendo las cosas tú. A lo mejor no acudo suficientemente al Padre, porque no comprendo bien qué significa la palabra Padre. No sé hasta dónde llega esa expresión, y tengo que decir, pues tengo ojos pero no veo, y tengo oídos y no oigo, y tengo mi mente embotada, y a lo mejor pues soy hábil para otras muchas cosas, pero para las cosas de Dios me cuesta mucho trabajo. Y será, bueno, pues no será porque no acudes más al Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo podría invadir toda tu masa cerebral y podría invadir toda tu vida afectiva. Entonces tú puedes realmente decir, voy a descansar, como decía San José María, descansar, hijos, en la filiación divina, o descansar en la conciencia de que tenemos un Padre y de que pues somos absolutamente dependientes de ese Padre, porque esa palabra, esa única palabra, me ilumina. Y podré entender también que, pues, como soy padre, soy niño. Sabemos que en latín hijo y niño se dicen igual. Se dicen puer. Y por lo tanto, lo propio de un niño es recibir. Y voy a sentir con todo derecho a estar recibiendo las cosas de mi padre. Porque los niños ni ganan dinero, ni saben hacer cosas, ni resuelven problemas. Son absolutamente inútiles. No tienen capacidad de gestionar nada. Nadie les hace caso. No los toman en serio. Pero tienen un padre. Lo propio del niño es la indigencia. Quizá por eso es tan bonito la Eucaristía, ¿no? Que nos habla de un Padre que nos alimenta, nos da el mejor de todos los alimentos. Y así, con esa palabra Padre, que nos la enseñó Jesús y que la vivió Él, porque Él es el Hijo, yo estoy pudiendo ver y estoy pudiendo oír un poquito. Claro que nunca llegaré a comprenderlo del todo, pero un poquito más me ayuda. Porque pues he sacado luces de este tesoro de su palabra, y bebo un poco más de la fuente, se me cae un poco menos agua, o desperdicio menos agua. Y también podría pensar, si digo Padre, pues estoy diciendo origen de todo lo que existe, es el Creador, y en todo veo una señal de ese Creador. Padre es muy dulce también, llamar a Dios Padre me hace una vida espiritual amable, me da confianza, es absolutamente Padre, es más Padre que todos los padres de la tierra en todo sentido, es su ser, es ser Padre. Y ya una palabra, pues tienen ojos para ver y no ven, y oídos para oír y no oyen, tan embotada está su mente. Y así con todas sus señales, descubrir la presencia del Padre y verlo y oírlo y tener capacidad de penetrar, de ir al fondo de las cosas. Pues qué triste es ver tanta gente que permanece a lo mejor toda su vida viviendo de manera muy superficial, de una simpleza a otra simpleza, de una cháchara a otra cháchara, de una cosa vana a otra cosa vana, de un viaje a otro viaje, de un partido de fútbol a otro partido de fútbol, de un negocillo a otro negocillo, de una noticia a otra noticia, de un video a otro video. No estás viendo, porque Jesús tiene otras palabras muy, muy parecidas a esta, pero a estas, pero en un sentido completamente positivo. Habla también de los ojos y de los oídos y dice: dichosos los ojos que ven lo que ustedes ven y oyen lo que ustedes oyen. Así como decía, y ustedes tienen ojos y no ven y oídos y no oyen. Pero ustedes, dice, dichosos, van a ser muy felices porque ven lo que ven y oyen lo que oyen. ¿Y a qué se está refiriendo el Señor? Pues se está refiriendo fundamentalmente a Él. Porque luego dice, pues yo les aseguro que muchos profetas y reyes quisieron ver lo que ustedes ven y oír, y no lo vieron, y oír lo que ustedes oyen y no lo oyeron. Sí, así tú eres feliz, tú eres de los afortunados porque vives después de la encarnación del Verbo, después de la humanación de Dios, después de la cercanía de Dios. Dichosos, muchos reyes, todos los reyes de Israel, y muchos profetas, todos los profetas de Israel, se los saludaron de lejos. Creyeron en Él por anticipado. Pero tú crees en Él porque ya ha sucedido y porque ya está. Eres de los felices que conocen a Jesús. Y ojalá digamos, para esto sí tengo ojos y sí tengo oídos. Es más, mis ojos y mis oídos se concentran en Él. Ojalá, Señor, te vea yo cada vez más. Ojalá te sepa oír cada vez más. Ojalá que esta gran gracia que me has dado de conocerte sepa aprovecharla mejor. Y Él me podrá decir, pues efectivamente yo me sentía muy solo, no me entendían, ni siquiera mis apóstoles. A veces me enfadaba un poco con ellos. Pero ahora me siento consolado porque tú sí me estás viendo y tú sí me estás entendiendo. Tú eres de los que ves y tú eres de los que oyes y tú eres de los que me introduces en tu vida y tú vives para adentro. Tú no vives para hacer cosas, sino para ser Cristo, para dejar que yo esté siempre en ti. Y estemos como personas vivas, o sea, estemos comunicando. ¿Podré refugiarme en tu corazón? ¿Podrás ser de aquellos que sí me descubren? ¿Podrás entender que yo tengo necesidad de que me metas en tu vida? Porque te va a ir muy bien, vas a ser muy dichoso. Sigue haciendo tus ejercicios de verme y tus ejercicios de oírme. Y sigue intentando que esta manera de vivir sea una manera permanente, o sea, que se vuelva en ti un hábito. Y entonces serás contemplativo, haciendo lo que sea, o viajando a donde sea, o incluso, pues, ¿sí?, estando con otras personas, no me perderás de vista. Vivirás hacia adentro. Tus ojos espirituales y los oídos de tu alma me estarán descubriendo. Pues vuelve una y otra vez, porque sabemos que toda nuestra vida es comenzar y recomenzar. Dice, yo estoy siempre contigo, no siempre estás tú conmigo, estás muy poquito. Hay un autor italiano, converso, que se llama Giovanni Papini, de la primera parte del siglo pasado. Y como suele suceder con los conversos, pues estaba súper feliz. Porque después de haber llevado una vida incluso muy contraria a la fe y muy contraria a la iglesia, pues tuvo una profunda conversión. Y tiene un libro que se llama, pues uno de tantas historias de Cristo, se llama Historia de Cristo. Y ahí le hace una oración a Jesús. Y le dice, estás aún todos los días entre nosotros y estarás con nosotros perpetuamente. Es que yo lo descubrí y yo les vengo a decir que está y pues que ustedes vivan así. Vives entre nosotros sobre esta tierra que es tuya y nuestra. Sobre esta tierra que niño te acogió entre los niños y acusado te crucificó entre ladrones. Vives con los vivos sobre la tierra de los vivientes, de los que te agradaste y a la que amas. Vives con vida sobrehumana en la tierra de los hombres, invisible aún para los que te buscan. Tendré que estarlo descubriendo de tantas maneras. Quizá a veces escondido bajo las apariencias de un pobre que mendiga su pan y a quien nadie mira. También ahí se nos hace presente Jesús, con el dolor, en los enfermos. Tenemos necesidad de ti solo y de nadie más. Todos tienen necesidad de ti, incluso los que no lo saben. Tú y yo y todos tenemos necesidad de estarlo verlo, de estarlo viendo y de estarlo oyendo, de estarlo descubriendo. El hambriento se imagina que busca pan y es que tiene hambre de ti. El sediento cree desear agua y tiene sed de ti. El enfermo se figura ansiar la salud y su mal está en no poseerte a ti. El que busca la belleza en el mundo sin percatarse te busca a ti, que eres la belleza entera y perfecta. El que persigue con el pensamiento la verdad sin querer te desea a ti, que eres la única verdad digna de ser sabida, y quien tras la paz se afana, a ti te busca, única paz en la que pueden descansar los corazones, aún los más inquietos. Esos te llaman sin saber que te llaman, y su grito es inefablemente más doloroso que el nuestro. Pues lo buscan sin saber que lo buscan y lo buscan sin saber dónde está. Y Jesús nos dice, dichosos ustedes porque sus ojos ven lo que ven y dichosos porque sus oídos oyen lo que oyen. Pues tú estás siempre con nosotros para darnos y darnos y darnos como esa agua que emana continuamente. Y que yo no tenga la inteligencia y el corazón embotados, que no sea romo. Este picahielo, pues ya no pica hielo porque está con la punta plana, está chata. O este cuchillo no corta nada, ya se le perdió completamente el filo. Pues dice el Señor, pone esa comparación. La mente embotada. Pero al mismo tiempo dice, pues dichosos los ojos que ven lo que ustedes ven. y dichosos los oídos que oyen lo que ustedes oyen. Pues, qué dichoso eres y qué dichosos seremos si vamos haciendo bueno en todo momento, en cada instante, en cada situación. No te dejo de ver ni te dejo de oír. Y voy a estar alimentándome, ojalá diga, tengo muchas ganas de ir a leer el Evangelio y de quedarme con una frase y de hacerla mía y de sacarle, como dice San Efrem, pues un matiz y otro matiz, porque tiene muchísimos tesoros. Y no solo voy a decir, Padre, pues es una sola palabra, pero a lo mejor pues la he dicho millones de veces y no me ha acabado por decir nada. Y voy a pedirte pues esta capacidad, es decir, dame luz en mis ojos y dame claridad en mis oídos que te pueda estar descubriendo. Y me va a decir, bueno, yo estoy muy dispuesto, pues tú mantén en mí tu mirada y permanece atento, no te vayas a distraer, no te desparrames, no tengas una vida como atomizada, como, no sé, llevada y traída como una hoja al viento que la lleva por una parte y por otra, y no tiene consistencia y está pues sujeta a todo, a un capricho, a un enojo, a un, no sé, a una ilusión, a una curiosidad. Pues el Señor se enojaba y decía, ¿por qué tienen la mente tan embotada? ¿Por qué ven y no ven? ¿Por qué tienen ojos y no ven? Pues vamos a acudir a María. Ella sí ve y sí oye. No perdía de vista a su Hijo y no dejaba de escuchar su palabra. Y la guardaba en su corazón. Y por eso su prima Isabel le dijo, bienaventurada, eres bienaventurada, feliz. Eres muy feliz, te hace muy feliz esto. ¿Qué? Pues estarlo viendo y estarlo oyendo. No tienes otra posibilidad de encontrar la felicidad. No hay alegría más grande. Entonces decimos otra vez, pues vamos a acordarnos de aquí o de camino. Pues que busques a Cristo, que encuentres a Cristo, que ames a Cristo. Y otra vez, búscalo y encuéntralo. ¿Y en dónde? En todo, en cada instante. Pero bueno, en estos lugares privilegiados, en la Sagrada Escritura, en la Sagrada Eucaristía, entonces pues tendremos como esta alegría de decir, pues, quisiera darte este consuelo, quisiera que no te sintieras solo, quisiera que efectivamente fuera uno de aquellos que sí te comprenden, que saben estar contigo, que tienen ojos para verte y oídos para oírte. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por